Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 7 de la mañana. Son las 6 en Canarias. Parecía que no iba a llegar nunca hasta ahora, ¿verdad? Ha llegado. Y llegarán las 8 y luego las 9 y luego las 10. Y aquí seguiremos, ¿eh? Hasta la 1 en punto de la tarde. Miércoles 11 de septiembre del 2019 y agua en el este peninsular. Este peninsular desde Melilla hasta Gerona, todo incluido, Baleares también. Veremos cuánto dura. En Cataluña seguramente despejará a partir del mediodía o en la ciudad de Barcelona, lo digo, por la manifestación de la Diada, que podía parecer que iba a costar sacar paraguas, pero a lo mejor no. Luego hablamos de eso. Porque hoy evidentemente continúa en Almería el juicio contra el juicio que juzga que quiere exactamente conocer la responsabilidad de Ana Julia Quesada en el asesinato del niño Gabriel Cruz. Yo aprovecho, es altamente improbable que a esta hora, con las emociones de ayer, la familia esté para recibir muchos abrazos de nadie, pero sí que a Patricia y a su esposo, desde aquí les enviamos un gran abrazo tras el trance ayer de tener que declarar en el juicio contra la asesina de su pequeño. Hoy está previsto que declaren policía local, guardias civiles que participaron en la búsqueda y así. Ayer sorprendió, pero yo tampoco les diría que sorprendió, porque habiéndola escuchado antes, habiendo hablado con ella, en fin, el coraje de esta mujer, de Patricia, es perfectamente descriptible. A última hora cambió de opinión. Prescindió del biombo para declarar mirando a los ojos a la asesina de su hijo. No han trascendido detalles de la declaración de los padres, más allá de que Patricia miró a Ana Julia Quesada a los ojos y le dijo: eres mala, muy mala, rematadamente mala. Mientras tanto, la declaración, y ayer reconocimos la declaración de la asesina, estuvo trufada de lloros. La verdad que no pudieron ocultar, en el fondo, un gran autocontrol. ¿Por qué? Bueno, miren, las manos debajo de la mesa, para que no se le escape ningún gesto incontrolado, dejando todo el peso en el mensaje, en lo que le quería decir al jurado. Bebiendo agua, no le temblaba lo más mínimo el pulso, a pesar de los lloros. ¿Y qué dijo? Bueno, reconoció haber matado a Gabriel, reconoció la pala con la que lo enterró, admitió haber colocado la camiseta como prueba falsa, pero dio explicaciones, claro, beatíficas de todo ello. Dijo que colocó la prueba con la intención de que la encontraran, porque no podía guardar por más tiempo el secreto, el sentimiento de culpa. Y según ella, lo que pasó es que el niño cogió un hacha para jugar. Ella le dijo que le dejara para no hacerse daño, y que entonces el niño le gritó: no eres mi madre, eres una negra fea, etcétera, etcétera. Y ella trató de taparle la boca y cuando se quiso dar cuenta le puso la mano en el pecho y no respiraba. Hombre, hay que ser muy bestia para ahogar a un niño simplemente poniéndole la mano en la boca. Y todo esto con grandes sollozos de: Dios mío, he matado a un niño de 8 años, he matado al hijo de mi pareja. Dijo que pensó tomarse todos los medicamentos a su alcance, tumbarse en un sofá para suicidarse. Pero bueno, también se derrumbó. Bueno, o hizo que se derrumbaba. Cuando le pusieron una grabación insultando a la madre del pequeño, la madre de Gabriel, a Patricia. Si era una mala persona, una hija de puta, que si la estaban investigando porque debía dinero, que mucha gente la odiaba, etcétera, etcétera. Ella negó haber tratado de envenenar anteriormente al niño. Dijo ella, por supuesto que no, como indignada. A pesar de que los investigadores detectaron en su ordenador búsquedas sobre plantas venenosas. Bueno, y las declaraciones de la expareja de esta mujer y de su hija no la dejaron en buen lugar. El exnovio la acusó de ser una gran manipuladora y la hija reconoció tener poco trato con ella, que no se ha comportado con ella como una madre, y no pudo descartar que su madre la haya utilizado en algunas ocasiones. Es el relato de la jornada de ayer, que hoy va a tener una continuación, que durante pues aproximadamente 8 o 10 días, si no son necesarias más actuaciones. Va a dejar en el jurado la responsabilidad de decidir si es una asesina, si es una homicida. Hombre, una homicida es. Pero si además es asesina, alevosa y, en fin, y todo lo demás. Bueno, yo les decía que hoy es la diada en Cataluña, que tiene el interés que tiene. Es decir, ¿el interés cuál es? Hombre, pues asistir a la misma performance de toda la vida, con la salvedad de que este año llega el independentismo dividido. Dividido entre ellos. Saben ustedes que los independentistas, esto le pasa como a los comunistas. Siempre se lo he dicho, usted deja a 5 comunistas en una habitación y se va a comer, y cuando vuelve hay 3 facciones. Bueno, con los independentistas pasa algo parecido. Se pelean, uno quiere ir más rápido, el otro más lento. Hombre, la cárcel es un factor, evidentemente, de desequilibrio de muchas cosas. De todos estos que dicen que lo piensan repetir y que piensan volver a hacerlo y que, sí, bueno, pues, si tú lo quieres repetir y si tú lo piensas hacer de nuevo, ya sabes lo que te espera. La cárcel. Es la constatación de un fracaso detrás de otro fracaso. Es la realidad, esa realidad casi casi de velatorio que conllevan las diadas desde hace bastante, bueno, desde que dejaron de ser diadas festivas por el Día de Cataluña y pasaron a ser exclusivamente la reivindicación de los independentistas, que pueden hacer mucha fiesta, mucha broma, etcétera, 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 pero lo que llevan dentro es la tremenda frustración de no haber conseguido nada. Bueno, sí, que unos cuantos estén en la cárcel. Ahora se habla de tsunami democrático, pero a Quim Torra ayer en un acto le llamaron traidor. ¿A Quim Torra traidor? Sí, por no implementar la República, que se dice ahora. Implementar la República. Y Torra, fíjense que se supone que es de los cafeteros, ¿eh? Los pragmáticos representan que son los de Esquerra, Republicana, etcétera, etcétera. Y eso que Torra también ayer en su mensaje pues hablaba de metáforas, lugares comunes, la opresión, hay que segar las cadenas, ejercer la autodeterminación, Cataluña vive ante un largo y penoso sitio, pero ¿han tenido alguna vez la cabeza de verdad en su sitio esta gente? ¿Saben exactamente cómo es el mundo? ¿Saben cómo es la vida? ¿Saben lo que es crear un Estado? ¿Saben lo que es enfrentarse a un Estado de verdad? De verdad. ¿Saben lo que es querer hacer eso, además, no representando ni siquiera a toda Cataluña? Pues da igual, da exactamente igual. De nuevo, otra vez, la frustración, la salida a la calle e inevitablemente la melancolía a la que están condenados todos estos. Pero bueno, con su pan, cada uno se come la salsa que considera oportuna. Bueno, auténtica Cuba, por su gente, por su ritmo, por su cultura. Ahora Iberia se lo pone más fácil con un vuelo diario a La Habana desde 270 euros trayecto. Turista Premium, una cabina magnífica para que empiece a disfrutar de su viaje a bordo. Entre en iberia.com o la nueva app de Iberia y consiga los mejores precios para viajar a la auténtica Cuba. Titulares del día, y ahora nos comenta Pilar García Muñiz. ¡Más horas!
Los alumnos de secundaria en España pasan hasta 130 horas más en clase que la media del resto de países de la OCDE. Pese a ello, los resultados no son mejores.
Hipotecas.
El abogado de la Unión Europea abre la puerta a que se anulen aquellas hipotecas ligadas al índice de referencia de préstamos hipotecarios si se comercializaron sin informar con claridad a los clientes. Contradice así al Tribunal Supremo, que dio luz verde a este indicador en 2017.
Franco.
El Supremo va a decidir el 24 de septiembre si avala o no la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Tiene que analizar los recursos de la familia para resolver si da o no la razón al gobierno.
Y Fukushima.
Japón estudia verter al Pacífico agua radiactiva de la central nuclear después de tratarla. El motivo es que se están quedando sin espacio en los tanques en los que almacenaban el más de 1 millón de toneladas de esa agua contaminada.
En el partidazo de COPE, Rafa Nadal.
Estuvo anoche con Juanma Castaño 2 días después de conquistar el US Open. Asegura que le costaba respirar en el último juego de la final y que ha pasado estas horas tirado en el sofá viendo series para desconectar. En fútbol, Leo Messi aún no tiene buenas sensaciones y lo normal es que no juegue el sábado contra el Valencia. Y en la Vuelta a España, hoy etapa de transición antes de la montaña final, 220 kilómetros entre Aranda de Duero y Guadalajara.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante. ¿Dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Portátiles fuera, smartphones fuera, televisores fuera, lavadoras fuera. Ven al todo fuera de MediaMarkt y aprovecha unos precios tiradísimos en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Hasta el 19 de septiembre en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Usted se ha levantado a las 6 de la mañana, pero sus ahorros han llegado a las 6 de la mañana. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña, con el mismo equipo de expertos. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Nuevo miércoles de alerta por esa dana que está castigando especialmente al Mediterráneo con tormentas y granizo y fuertes rachas de viento en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Mallorca. Hay 19 pueblos que han suspendido las clases precisamente hoy que empieza la vuelta al cole en la región. ¿Cómo está la situación ahora? COPE Mallorca, Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días, pues amanecemos en Baleares con una situación tranquila, aunque se mantiene esa alerta naranja en toda la comunidad después de levantarse el aviso rojo que he decretado esta madrugada en parte de Mallorca por tormentas. Por precaución, la Consellería de Educación ha decidido aplazar ese primer día de clase en 19 localidades de Mallorca tras una jornada que nos dejaba ayer fuertes vientos de hasta 112 kilómetros por hora, tornados, granizo, desbordamiento de 2 torrentes e inundaciones en varios municipios de Mallorca y Menorca. Casi 160 litros por metro cuadrado se registraron en tan solo una hora en Escorca, donde esta madrugada se han recogido otros 87 litros por metro cuadrado.
En la audiencia de Almería se reanuda el juicio por el asesinato de Gabriel Cruz. Ana Julia Quesada ha reconocido que mató al pequeño, aunque defiende que fue por accidente. Hoy declaran los agentes que participaron en la búsqueda del niño de 8 años. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Tras el sobrecogedor relato de Ana Julia Quesada sobre la muerte de Gabriel y los detalles desagradables que hemos conocido, la sala de vistas se cerraba por la tarde a cal y canto, sin público y sin cámaras, para acoger el testimonio de los padres del niño. Solo ha trascendido que Patricia, la madre, declaró cara a cara con la asesina confesa de su hijo, ya que pidió que le quitaran el biombo para tener contacto visual con ella. En la sala permaneció a solo 2 metros de Quesada unos 40 minutos. Después de testificaba Ángel, el padre del menor, que si solicitaba que le pusieran el biombo para no tener que ver a la que fue su pareja sentimental. Hoy van a declarar más testigos, 2 civiles, un policía local y 5 agentes de la Guardia Civil.
La tragedia del Titanic español cumple un siglo. Así se conoce la historia del vapor Valvanera que se hundió entre las costas de Florida y de Cuba el 10 de septiembre del 1919. Las 488 personas que iban a bordo, la mayoría canarias, fallecieron. No se encontró un solo cadáver. El vapor zarpó de Barcelona al mando del capitán Ramón Martín el 10 de agosto. Hizo escala en Valencia, Málaga y Cádiz. Una semana después llegó de Canarias, de donde partió con 1.230 personas. El 5 de septiembre atracó en Santiago de Cuba. Ahí desembarcaron 742 pasajeros, a pesar de que la mayor parte del pasaje tenía billete hasta La Habana. Esa decisión le salvó la vida. El mismo día 5, zarpó hacia La Habana con 488 personas a bordo, pero un huracán lo mandó al abismo marino. Fue localizado en una zona muy próxima a la Florida, a 40 millas al oeste de Cayo Hueso. Se encontraba a 12 metros de profundidad, embarrancado en las arenas movedizas del bajo de la media luna y con todas las lanchas salvavidas en su sitio. Este naufragio está rodeado de misterio. Incluso Ernest Hemingway escribió que transportaba 5 millones de dólares, que fueron saqueados por pescadores de esponjas. Lo cierto es que 100 años después, allí sigue, custodiado por tiburones y barracudas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de inserso.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esta semana podría volver a pisar la calle un violador en serie condenado a 271 años de cárcel por agredir a 24 mujeres. La prisión de Albolote en Málaga decide si le concede el tercer grado. COPE Málaga, Andrés García, buenos días.
Buenos días. Este individuo lleva 17 años en la cárcel y en unos días podría estar en la calle disfrutando de un tercer grado para salir de prisión una hora al día y los fines de semana. Algo que decidirán presumiblemente mañana jueves en la prisión de Albolote en Granada, donde está recluido. En un periodo de 5 años cometió 13 violaciones y 11 intentos, delitos por los que fue condenado. En la propia prisión han redactado un informe contrario a ese tercer grado, según opiniones de psicólogos y educadores, pero el juez de vigilancia penitenciaria lo autorizó. De hecho, hace meses que también tiene autorizados permisos, por eso se suele trasladar desde Granada hasta Málaga, donde cometió hace años esos delitos por los que fue condenado a 271 años de cárcel.
Y el Papa ha vuelto de su cuarto viaje a África a bordo del avión, ha asegurado que no descarta venir a España, aunque recuerda que hay otras visitas prioritarias. Junto al Papa ha viajado Eva Fernández.
Francisco ha sido rotundo, no descarta viajar a España, aunque no somos los primeros de la lista. Primero de todo, iré a España, espero si vivo, pero la prioridad en Europa son los países más pequeños, después los más grandes. Hubo tiempo para muchos temas, la xenofobia, que asegura es una enfermedad injustificable y que a veces cabalga sobre los populismos políticos, la necesidad de frenar la deforestación de la Amazonia e incluso la importancia de que la comunicación sea cada vez más humana y constructiva y nunca un instrumento de guerra política o ideológica.
Sony 18, las 7:06 en Canarias.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado, como Javier López.
Entras en la app Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche, en Telecinco.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
EAE Business School te ofrece la información de Madrid. EAE, el lado business de la vida.
Muy buenos días, Madrid. Un saludo de Álvaro Coutelene. Miércoles 11 de septiembre te despiertas con 15 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En esta montaña rusa en la que se está convirtiendo últimamente el tiempo, hoy toca subida de las temperaturas. Asustados, pero sobre todo preocupados por el aumento de la seguridad en la zona. Así se encuentran los vecinos del barrio de La Lóndiga, en Getafe, donde la semana pasada dos hombres intentaron secuestrar a una niña de 11 años. Elena Rodríguez ha estado en la zona, hablando con esos vecinos.
Los residentes del barrio de La Lóndiga, en Getafe, han reaccionado con sorpresa ante este intento de secuestro.
Me lo dijo mi hija. Dice, mamá, mira, en un parque se han querido llevar a una niña de 11 años.
Pusieron una noticia que el tipo finalmente lo cogieron. Otros vecinos decían que ese tipo lo habían cogido y que ya lo habían soltado y que era de aquí, de la comunidad, o sea, es un vecino.
Zona es un poquito conflictiva, tenía que haber más vigilancia.
Estas cosas supongo que pasarán en cualquier sitio, no tiene nada que ver con que el barrio sea peligroso.
La Policía Nacional detuvo a uno de ellos, un nigeriano de 28 años. El otro está en libertad por falta de pruebas. Recientemente, en el barrio también se han sufrido incidentes de acoso y de exhibicionismo y también son habituales los casos de drogas y de ocupación ilegal.
Hablando de acoso, ha vuelto a suceder. Si este fin de semana la policía detenía a un hombre por grabar las partes íntimas de las mujeres con una cámara metida en una caja de zapatos en el mercadillo de Aluche, ahora ha detenido a otro hombre que hacía lo mismo en el Retiro, pero las cámaras las llevaba en la bicicleta, en su piso. Tenía 16 dispositivos electrónicos llenos de imágenes de madrileñas grabadas sin su permiso. Le delató que se acercaba demasiado a sus objetivos. Y te cuento además un par de incendios, importantes incendios que han tenido lugar en Madrid las últimas horas. Uno, el de una planta de reciclaje en la calle Perú de Alcalá de Henares. 500 metros cuadrados de madera, papel y plástico que al arder han generado mucho humo, pero que por fortuna no han resultado herido ninguna persona. El fuego ha sido rápidamente controlado. El otro incendio se ha originado esta madrugada en una habitación de una clínica psiquiátrica en la esquina de Arturo Soria con López de Hoyos. Aquí el saldo es de 90 evacuados entre pacientes y personal y dos trabajadoras intoxicadas por humo. Una de ellas ha tenido que ser trasladada al Hospital de la Paz. Son las 7 y 22. Es momento ahora de ocuparse del tráfico en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no sabes que existe la palabra conformismo, enhorabuena, eres un happener. Descubre el Executive MBA de EAE Business School y dale una nueva dimensión a tu perfil profesional en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según los rankings de Bloomberg y QS. Entra en eae.es y conviértete en un happener. EAE, we make it happen.
¡Vendido! ¡Vendido!
Eduardo Molet les ofrece el tráfico.
Nos situamos primero en las calles de la capital y en la M30, pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Ha comenzado la hora punta, se refleja en algunos accesos, como por ejemplo en la entrada por la Cuesta de San Vicente o en el tramo final del Paseo de Santa María de la Cabeza. Y también tenemos que hablar a esta hora de la M30, porque tenemos un tráfico muy complicado, tanto en la zona de los túneles, ya los vehículos se detienen, hay retenciones en sentido Puente de los Franceses, como también en el arco sureste, desde el Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas.
¿Y cómo se despiertan las carreteras madrileñas? DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora están congestionadas prácticamente todas las entradas a Madrid. Lo peor lo encontramos por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, la A6 en Majadahonda y El Plantío, y por la M607 en Colmenar Viejo. Además, está muy congestionada la M40, sobre todo desde Vallecas a Coslada, dirección A2, y en Pozuelo de Alarcón, sentido A6, a la autovía de La Coruña.
Estamos en las 7:23.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900 264 900-900-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Hoy vuelven a subir las temperaturas después del martes otoñal que viviste ayer. Las máximas se van a situar en los 27 grados. Se pueden alcanzar incluso los 30 en puntos del sur. Mínimas estables en el entorno de los 13, 14, 15 grados. Y ya te anticipo que a partir del viernes nos visita la lluvia.
Vivir es un arte en el que somos unos maestros. Y es que somos uno de los países con mayor esperanza de vida porque sabemos disfrutar. Como el nuevo Clio que está diseñado para vivir y seguirte el ritmo. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para personas mayores Amavir. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Les prometieron empezar el curso con las obras avanzadas, pero los dos colegios y el instituto cercanos al Vicente Calderón han vuelto a la actividad con más ruido, más polvo y más atascos, si cabe, para enfado de unos vecinos con los que ha hablado Ramón García Pellegrín.
Todo un barrio patas arriba, justo en el peor momento, con 3.000 alumnos afectados por unas obras interminables en la zona cero Mao Calderón. Las AMPAs y vecinos muestran a COPE su preocupación por la caótica deriva de las obras que ya cumplen 7 meses en este inicio de curso escolar. Susana de la Higuera, portavoz de las AMPAs.
Lo que más preocupa es el ruido, que es constante, el ruido, el polvo que se levanta, el tráfico de camiones, y hablamos de la salud de las personas que viven ahí, que estudian ahí, que juegan en los patios de los colegios cuando son niños tan pequeños.
AMPAs y vecinos echan en falta más información sobre asuntos como el posible soterramiento de la M30. Esperan que en la reunión de mañana el ayuntamiento ofrezca una salida a este laberinto de Arganzuela.
Y es noticia también que el rey Felipe VI ha recibido a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Le he trasladado la lealtad del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Un encuentro positivo, según la presidenta regional. No está tan satisfecha Díaz Ayuso con la confirmación de que habrá comisión de investigación de Aval Madrid, pero sobre todo con la actitud de su socio de gobierno, de Ciudadanos, que no solo ha apoyado esta comisión, sino que también ha impedido la idea de los populares de pedir antes un informe jurídico para ver si la Asamblea puede investigar esas irregularidades. La comisión tiene luz verde, empezará en octubre.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Guau! He vendido mi coche y me han dado 2.000 euros más.
¿Dónde has ido?
¿En Yamóvil?
Sí, he oído que en Yamóvil están pagando más por los coches bien cuidados.
Además, rápido y al contado. Te asegura 1.000 o 2.000 euros más.
¡Yamóvil! ¡La locura por tu coche! 1.000 o 2.000 euros más. Y si es marca premium, hasta 3.000 euros más. ¡Esta locura solo en Yamóvil!
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Esto es todo lo que está pasando en Madrid este miércoles 11 de septiembre. Sigue la mejor información con Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar. No se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares. Son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, 6:30 en Canarias. Como siempre, a esta hora, le recuerdo que cuáles son algunos de los asuntos fundamentales de la actualidad que ahora comentamos. Hoy es 11 de septiembre, toca diada en Cataluña, como siempre, monopolizada por los separatistas, pero además peleado entre ellos, con lo cual es todavía mucho más atractivo. Con la importante sentencia para conocer del 1 de octubre pendiente, ¿no? Y a ver cómo camufla la división entre ellos. Con España parece que se encamina hacia nuevas elecciones. Es lo que se desprende de la última ruptura de PSOE y Podemos, que no tienen previsto volver a reunirse. Así que ahora cada uno a hacer su relato y a ver quién convence a quién. Sobre todo quién convence a los electores de que la culpa no es de él. Y hoy asistiremos a otra sesión del juicio por el asesinato del pequeño Gabriel. La asesina reconoció ayer haber matado al niño, pero trató de convencer al jurado que lo hizo sin querer. También declararon los padres. Patricia, la madre de Gabriel, lo hizo finalmente sin biombo. Aprovechó para mirar a los ojos a la asesina de su hijo y decirle: eres mala, muy mala, rematadamente mala. Hoy continúa el juicio, como les digo. Ahora y 31 nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe recuerda a los viajeros que con el billete de tren de alta velocidad o larga distancia está incluido el combinado cercanías para moverse en cercanías, FEBE o Rudalías durante las 4 horas previas a la salida del tren y las 4 horas siguientes de la llegada a destino. También es válido para el tram de Alicante. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Hola, David Gistau.
Buenos días.
Es un placer inenarrable, profesor Guay de Liébana.
Hombre, abrazos virtuales y entusiasmas raudales, don Carlos.
Claro, hay aquí mucha faena en lo alto de la mesa, como todos estos días. Araquis.
Hola, buenos días,
¿qué tal, Herrera? Bueno, más cerca de las elecciones generales. Todo un récord, la verdad, no sé cuántas llevamos ya.
Pues unas cuantas, fíjate, me ha parecido hoy brillante, Herrera, la viñeta de Gallego y Rey en el Mundo, donde aparece el famoso Falcon del presidente, y la caja negra del avión no podía ser menos, es una urna. Yo creo que es un buen resumen de situación. Y es que se acaba la negociación que nunca fue, esa es la idea que se repite hoy en los periódicos. Apunta, por ejemplo, Santi González en el Mundo, que Calvo y Echenique se reunieron ayer para no entenderse, aunque en esta ocasión definir el desencuentro les costó una hora menos que el jueves pasado, 4 horas en vez de 5. La Razón titula en portada: no es no. Como recuerda su columna de ABC Jesús Lillo, ese y no otro fue el manifiesto fundacional del sanchismo. Y añade que el no es no refleja la paradoja de quienes anuncian diálogo y despachan como carne mechada aspaviento negociador, que no es precisamente lo mismo. Insiste el editorial de La Razón: nunca hubo intención de negociar. No creemos, dice, que la sociedad española, que no quería una nueva llamada a las urnas, vaya a compartir de buen grado el relato socialista, y pide al presidente que no pierda más tiempo y anuncie esa convocatoria. Antonio Martín Beaumont escribe que Sánchez tiene muy presente lo que le ocurrió a Zapatero. Ahora que la crisis empieza a asomar, mejor abrir las urnas ya y no verse precipitado a convocar el año que viene. Si no se ha pactado ahora, habrá que pactar después. El País lo que hace hoy es un promedio de todos los sondeos que se han publicado desde las elecciones generales del 28 de abril. Y la conclusión es que el resultado, con ligera subida para PSOE y PP, sería un parlamento más o menos parecido al actual.
Bueno, ¿esto es el cierre definitivo, Gistau?
Hoy felicito a todos los que dijeron que el bipartidismo tenía que ser renovado y acogieron con gran alborozo la llegada de los nuevos políticos que nos iban a hacer mejores. 4 elecciones en 2 años, bloqueo crónico, es verdaderamente ser mejor y tener una gran confianza ejecutiva en el futuro. Pero de todas formas es que lo que sigo sin entender, y cada día que pase hasta el 23 de septiembre insistiré más en ello, es porque seguimos haciendo caso a esto si sabíamos desde el principio que no había forma humana de sacar adelante una negociación porque esta no ha existido más allá de la parte escénica. Entonces nos concentramos, personas adultas, en hacer la exégesis de lo que está pasando estos días cuando no está pasando absolutamente nada, más allá de que vemos a 3 señoras y 3 señores subiendo y bajando la calle de San Jerónimo con cara de ir a arreglar la patria y ser el nuevo de la habitación con cara de haberse dejado los grifos abiertos.
¿Y para Gorge?
Bueno, yo no daría todavía por... Es que creo que este paripé es parte de la negociación. Creo que todavía falta un giro pirotécnico de los acontecimientos y a lo mejor todavía se puede... Es que es muy raro que 5 horas y ahora 4 horas, en 9 horas de verdad, te sientas y miras al techo y luego sales y pone cara compungida como diciendo así imposible, abismos de desencuentros nos separan. No sé, igual me equivoco. Sí sé que Sánchez desde el minuto 1 quiso un gobierno monocolor, sí lo sé, pero también sé que le ofreció 3 ministerios y una vicepresidencia en julio porque le daba miedo ir a las urnas habiendo forzado y habiendo quedado mal él en la propaganda como el culpable de volver a las urnas. Y luego hay otro argumento, es lo que no hagan ahora lo va a tener que hacer en noviembre. Es decir, ninguna encuesta da un desplome de nadie. Es decir, los bloques se mantienen iguales, un poquito sube el bipartidismo, PP y PSOE, pero la suma al final es la misma. Por tanto, si no se come a Iglesias ahora, se lo va a comer en noviembre. Es decir, yo creo que Sánchez no quiere admitir que el próximo gobierno de España va a ser de coalición. Y lo va a tener que admitir ahora o después. ¿Qué más le da que tenga Podemos 42 escaños ahora o que tenga 35 sí. El 10 de noviembre?
Hoy añade Pablo Sebastián un detalle en república.com y es que a Sánchez, otro argumento que le hacía Sánchez querer elecciones ahora, es que cuidado, viene una crisis severa y es mejor cogerla con más diputados y desde ahora y con más tiempo con tranquilidad.
Y luego, eso es un argumento que yo compro. Y luego, es verdad que los resultados electorales de unas posibles elecciones en noviembre saldrían muy parecidos en el promedio de bloques, digamos, los de ahora. Pero bueno, hay elementos políticos que hay que gestionar. La famosa sentencia, la posibilidad dentro de esos equilibrios, el perder o ganar unos cuantos escaños dentro de un resultado global muy parecido puede terminar significando el desequilibrio de un pulso de poder. En fin, yo creo que sí hay apuesta por las elecciones y que mucho de lo que dice Jorge de las horas dedicadas a la negociar y demás tiene más que ver con procurar que tu parroquia no te reproche no haberlo hecho, ¿no?
Y procurar
dar la impresión de que hubo una gran negociación y de adjudicar la culpa al adversario. O sea, no, que no nos digan que no lo intentamos, por lo menos.
Y fíjese, profesor, aquí camino de otras elecciones en Italia han resuelto la crisis política en menos de un mes y luego además la nueva Comisión Europea han puesto en la cartera de economía a un italiano.
A Gentiloni.
Han jugado bien los italianos aquí.
Hombre, los italianos es que son admirables, don Carlos, porque realmente es el país que tiene la mayor deuda pública de toda Europa, de la Unión Europea y de la zona euro. Es el país que más peligro estaba generando en Bruselas y ahora ellos han hecho un cambio de gobierno muy inteligente y ponen a Paolo Gentiloni. Paolo Gentiloni es un hombre que está, digamos, muy cerca a Romano Prodi también, por lo tanto quiere decir que tiene una ascendencia muy europea, y luego con Roberto Gualtieri, ¿no?, en la cartera de economía. Por tanto, yo creo que dan un paso importante porque este comisario es el puñetero comisario del déficit público, ¿sabes? Aquel del déficit, del sí. Protocolo de déficit, que si supera el 3%, que si cuidado y tal, el Moscovici de turno, pues ahora en vez de Moscovici será Gentiloni. No tenemos a Calviño.
Ha habido una cosa curiosa, Carlos. ¿Te acuerdas que Felipe González siempre decía, en la situación en que estamos ahora, que España se había convertido en Italia, pero sin italianos?
Sin italianos.
Pues hemos podido ver estos días la diferencia entre Italia con italianos e Italia sin italianos.
Bueno, ¿y la diada qué?
Bueno, pues todos los periódicos inciden, sobre todo Herrera, en la división nacionalista, ¿no? En la prensa catalana lo ven así. La Vanguardia habla de tregua en el día de hoy para una diada previa a esa sentencia. El editorial muestra cierta nostalgia, dice, del catalanismo integrador del inicio de la transición, eso que ahora se ha roto. Diada presentencia, titula en portada el periódico de Cataluña. Dicen que es la octava sentencia del proceso, con más desunión que las anteriores, aunque el independentismo sigue representando hoy a más del 40% de los catalanes. El Mundo dice que Torra llama a segar las cadenas y ejercer la autodeterminación. Y La Razón recuerda que aunque Torra no vaya físicamente, va a ser juzgado a final de mes por negarse a retirar los lazos amarillos. ¿Hay algún análisis más? Por ejemplo, Xavier Vidal Foc en El País dice que se pongan como se pongan, esa unidad del secesionismo se ha evaporado para muchos años, sobre todo porque hace dos años todo falló. El Estado resistió, las empresas se fueron y Europa no apoyó. Y Salvador Sostres en ABC escribe que lo que de un modo más grave señala que la hora fúnebre del proceso ha llegado es ese amago de Artur Mas de regresar a la política. Todo lo que intentó este hombre naufragó. Toni Bolaño en La Razón escribe que Cataluña tiene un activista al frente en una parálisis total.
Bueno, impresiones del día, Gorge.
Bueno, vamos a ver cómo influyen desde las condiciones atmosféricas hasta la división entre Esquerra y los de Torra, que también va a ser importante verlo, porque Esquerra está en otra cosa. Esquerra está en reeditar el tripartito después de una convocatoria electoral anticipada y en gobernar con el PSC y repetir lo de, bueno, pues Maragall, Montilla y ahora pues Iceta con el que toque de Esquerra y fingir que no dan un paso atrás, pero darlo de facto y volver al autonomismo, que se llama, ¿no? Es decir, a la Constitución y a la ley. Entonces yo creo que va a ser la diada, me puedo equivocar, a lo mejor de repente hay, pues no sé, hay una especie de revolución, pero creo que va a ser la diada más descafeinada de las últimas que hemos visto y sobre todo porque falta el argumento aglutinador, inflamable, que sería la reacción victimista a la sentencia. Así que vamos a ver.
Solo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Jorge, que es que esta nostalgia del catalanismo integrador habría...
Eso, bueno, que eso no existió nunca, por el catalanismo integrador.
Ese régimen cleptocrático que iba sentando las bases de una cultura nacionalista, y llamarlo, tener a la nostalgia como un ejemplo de convivencia, me imagino que es un trágala de los muchos que nos impuso este sistema durante unos años.
Bueno, esto, el asunto de la diada de hoy, y luego el otro es el del presidente del Senado, Manuel Cruz... que ha aportado hoy ABC, el periódico que dio la información en exclusiva, ¿no?
Bueno, pues lo que aporta sobre todo son más ejemplos de ese plagio en el manual universitario de filosofía. Y teniendo una cátedra por la Universidad de Barcelona, digamos que ¿por qué hizo lo que hizo este hombre y por qué justifica lo injustificable? Son las dos preguntas a las que tratan de responder los columnistas de ABC. Varios escriben de lo mismo. Luis Ventoso dice, por ejemplo, plagiar a manos llenas, ahora se llama pequeñas coincidencias. Ignacio Camacho escribe que lo peor de esta historia es que Cruz ha reaccionado como un político cualquiera, eso de apelar a su brillante currículum. Vamos, que le ha faltado decir que él no es Pedro Sánchez. Este hombre, escribe Paco Robles, se ha destapado como un experto en la filosofía, sí, pero del copia y pega, y sugiere al presidente del Senado que se aplique el título de una de las más célebres canciones de Camilo VI, Algo de mí, a ver si aparece algo suyo en los párrafos que copió literalmente. Bueno, a Pedro Cuartango, Manuel Cruz le parece una de las mejores cabezas del panorama intelectual español, por eso le sorprende este borrón. Cree que el plagio, la prisa por publicar, por engrosar el currículum, es un síntoma de una sociedad donde parecer es más importante que ser. Y además de ABC, El Mundo también se ocupa hoy de las reacciones políticas a este asunto, editorializa sobre el episodio. Muy pobres las explicaciones, dice El Mundo. Espera otra reacción que aferrarse al cargo. Claro que el listón lo marca Pedro Sánchez, cuya tesis es una gran impostura.
Bueno, ¿y qué os parecen las explicaciones del señor Cruz? David.
Me parecen insuficientes, pero va a dar un poco igual. Aquí el ejemplo de Pedro Sánchez demuestra que estas tormentas se aguantan y terminan desapareciendo. Esa especie de hito moral autoimpuesto a imitación de los países sajones y calvinistas, donde el tópico dice que un solo párrafo descubierto supone el final de la carrera de un político. Bueno, nosotros no somos así. Y evidentemente, si el presidente ha aguantado lo que aguantó, Manuel Cruz también lo va a aguantar. Y yo insisto, lo dije ayer y lo repito ahora, yo estoy un poco en la línea de lo que ha escrito Cuartango. A mí esto me parece una chapuza de engrosar. Esto no quiere decir que Manuel Cruz sea un incompetente siempre o que sea un estafador en el conjunto de su obra intelectual, pero posiblemente a veces hay que apañar publicaciones rápidas y se recurre a todo tipo de añagazas como esta.
Sí. Claro, ¿las declaraciones de Ana Julia?
Bueno, pues hay diferentes aspectos, ¿no?, de lo declarado ayer. El Mundo, por ejemplo, incide en esto que la autora del crimen dijo en esa declaración, que iba a suicidarse cuando fue detenida con el cadáver del pequeño en el maletero. La Razón dice que Ana Julia además intentó envenenar dos veces al pequeño. A veces se fija en detalles como que la madre quiso declarar sin biombo para ver a la asesina de su hijo. Sobre el poder de las lágrimas, escribe Reyes Monzorte en un artículo en La Razón. Dice que se pasó llorando los 100 minutos de su declaración, que fue una puesta en escena cavilada, nos guste o no legítima, pero que no vimos el llanto de los padres en esa misma sala porque ellos pidieron declarar a puerta cerrada. Y remata, las lágrimas a puerta cerrada también son lágrimas, incluso más sinceras.
Sí, ¿qué os pareció la declaración de esta mujer?
Bueno, eso es que tiene que intentar librarse de la permanente revisable. Pues supongo que su abogado le habrá preparado para que intente dar algo de lástima al jurado popular, pero es complicado, la verdad, porque las pruebas son numerosas. Hay un punto de la acusación que se tiene que centrar, que es la clave de todo, en el momento exacto, o sea, en la premeditación. Si el crimen fue una reacción espontánea a pues un momento de pérdida de control, que es lo que va a intentar vender la acusada, o si efectivamente existía un plan premeditado, intentos previos, y que eso es lo que justificaría la máxima pena, ¿no? Entonces esa va a ser la clave.
¿Sabes lo que me gustaría ver algún abogado, Carlos? Es el hecho de que el derecho americano, por ejemplo, es muy distinto del español, porque el jurado popular hace que el trabajo de la defensa sea distinto. Hay que provocar emociones, hay que influir en una gente que no es profesional. Sí. Entonces, es lo que está intentando posiblemente esta asesina confesa, con sus lágrimas constantes. Y porque técnicamente es tan abrumador la carga de pruebas que hay contra ella, incluida la confesión, que no le queda más que intentar conmover a un jurado popular, cosa que tiene difícil. Pero siempre me ha interesado el que alguien me explique de forma muy experta cuál es la diferencia entre el planteamiento de una defensa cuando hay un jurado popular o cuando hay un magistrado que se va a llevar solamente por elementos técnicos y se supone que es más frío para la emoción.
Bueno, ahora permítame con CaixaBank, porque entre las historias curiosas del día, había una de espías, pero me interesa ahora escuchar al profesor con la clave económica, apoyando la economía.
Hombre, gracias, don Carlos. Pues nada, que para la economía y el mundo empresarial, a veces ya sabe usted que la política es una cortapisa, cuando no un foco de problemas, ¿no?, que nos complica la existencia. Los inversores siempre buscan lugares aburridos, donde nunca pase nada y resumen pacifismo por todos sus poros. En Reino Unido, usted lo recuerda, todos lo recordamos, vivían tranquilos, su economía era rumbosa. Londres, la gran plaza financiera de Europa, una de las principales del mundo, sus empresas tiraban con garbo flemático, tomaban el té de las 5, el respetable asistía a Wimbledon, degustaba sus típicas fresas con nata, y de sopetón, en ese calmoso escenario, irrumpe el dichoso Brexit y se arma la María Morena. En España la inestabilidad política propicia que caigamos en Orsay, ahora lo comentábamos, con pérdida de confianza ante lo que hay y lo que pueda venir, y en Cataluña tres cuartos de lo mismo. Alemania es la excepción a lo dicho, flaquea la industria alemana, que tiene en China un gran cliente, con 100.000 millones de euros vendidos al país asiático hasta junio, y necesita exportación manufacturera. ¿Qué hace la canciller alemana Angela Merkel? Tomar un avión e ir a Pekín, entrevistándose con el presidente chino Xi Jinping, invitando a que todos los chinos inviertan en Alemania. De vez en cuando, don Carlos, los políticos son aliados del impulso empresarial y económico.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Qué nos quiere contar Rastreator?
Pues mira, yo te voy a contar que cada vez más gente es de Rastreator. Es que te lo dicen, yo soy de Rastreator, porque es el comparador transparente que te ofrece el precio final sin trampa ni cartón, sin incrementos de última hora, sin cambios injustificados, con precios cerrados. Y el que lo usa, eso te lo digo yo, vuelve a comparar. Entra en rastreator.com y descubre el mejor precio garantizado. Rastreator.
Con la oncenada, buenos días.
Buenos días. Nada, que ya estamos en semifinales del Campeonato del Mundo de Baloncesto, ¿eh?
Sí.
Que ayer se le ganó a
Polonia.
Con más
entusiasmo, hombre.
Hombre, lo estoy diciendo. Nada, muy bien, con ánimo, con... Verás tú. Es que os escucho. Las cosas que decís, está uno como para gritar. A ver si me entiende. Lo que está uno dando 30.000 duros por un boquete para esconderse. Ayer se le ganó a Polonia y ya estamos en semifinales. Y ahora habrá que esperar a quién le gana, a quién gana entre Australia y República Checa, porque será el que se enfrenta a nosotros para luego llegar a la final. que no sabemos quién estará, seguramente Francia, digo seguramente Estados Unidos, que hoy se enfrenta a Francia, no lo sabemos, no lo sabemos. Y hoy, 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, dicen, fácil, 219 kilómetros. Qué bueno es un periodista escribiendo, sentadito, con el aire acondicionado puesto. Etapa fácil, no hay montaña, 219 kilómetros, desde Aranda de Duero a Guadalajara. Yo me canso en el coche.
Y todavía, de Aranda de Duero a Guadalajara, hay tela, ¿eh?
219 kilómetros. Y todavía dice el tío, dice, fácil la etapa de hoy. Pero con toda su tranquilidad, tira, no pasa absolutamente nada. Faltan 5 etapas, va a ser difícil que Roglic deje un... Roglic va primero y va a más de 2 minutos de Valverde. Este tipo era saltador de esquí. No me extraña que corra porque le dice, vas a saltar otra vez por el esquí, pero saltador de esquí, que de esos que de un salto hace más de 100 metros. No va a coger la bicicleta ligero. Cada vez que le dice, que tiene que saltar otra vez, dice, dame, dame. Tu puñetera madre va a saltar. Coge la bicicleta y échale un gargo. Y luego está lo del documental de Sergio Ramos, que mañana lo hablamos. 12 sí, capítulos, sí, sí. 8 capítulos contando su vida, el corazón madre de Sergio mía. Ramos. A mí ya me grabaron 12. Grandes mansiones europeas, mi piso de Torrevieja.
Claro, era uno de los 12. Sí.
En 2 minutos estaba grabado todo.
pero qué calidad había ahí dentro.
Y luego enseñaron el chino de abajo, la petanca.
El tapiz.
Algún día, Naranjo, podemos hablar de cuán revelador es el fútbol contemporáneo y qué es ser un futbolista hoy en día, bueno, este narcisismo de Sergio Ramos.
Sí, ¿eh? Sí. O sea, mañana.
Ahora, noticias a las 8.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, saltúa a su encuentro, persíguela, para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. Un saludo de Álvaro Coutelén. Es miércoles, es 11 de septiembre, amaneces con más fresco que ayer. 14 grados ahora mismo en el centro de la capital, aunque hoy suben las temperaturas. Va a hacer mejor tiempo que este martes. Que la calidad del aire en Madrid es mala, lo sabes tú, y nos lo recuerda constantemente la Unión Europea. Pero ahora se confirma con los datos y las cifras que recoge un informe de Comisiones Obreras y que te acerca Ana Palacios.
Y la culpa de la calidad mala del aire la tienen en mayoría el uso del transporte privado para ir a trabajar. Los peores meses, Álvaro, son entre diciembre y febrero. A más frío, más uso de coches. Y además, es una época en la que encendemos más la calefacción. Las zonas más contaminadas, donde más tráfico hay, por ejemplo, Castellana, Cuatro Caminos. Pero no son las peores. Jaime Cedrún es el secretario general de Comisiones Obreras.
Los barrios del sudeste especialmente golpeados por la contaminación. En los barrios obreros donde están, viven los trabajadores, donde se están produciendo los mayores focos de picos de contaminación, creemos que hay que avanzar mucho más. Madrid Central no sirve si no conseguimos desarrollarlo en toda la ciudad.
Además de ampliar Madrid Central, quieren que el ayuntamiento convoque una mesa de movilidad con empresarios y sindicatos.
Hablando de Madrid Central, ABC cuenta hoy que la prisa por introducir esta PR de la exalcaldesa Manuela Carmena sigue sacando a la luz fallos. Primero fue la anulación, seguro que lo recuerdas, de más de 6.600 multas entre marzo y abril. Ahora el 30% de los aparcamientos ha alertado de fallos en el sistema que registra las matrículas para anular las multas por entrar a Madrid Central con un coche con etiqueta BOC. Fallos, en concreto, en el sistema que tiene el ayuntamiento de recepción de esas matrículas que, según denuncian estos aparcamientos, no están preparados para tal cantidad de información y de datos. Este sistema dejó de funcionar entre el 2 y el 8 del mes de septiembre. No se pudieron volcar esas matrículas. El ayuntamiento asegura que ya ha solucionado ese sistema y también dice que ante la más mínima duda de ilegalidad no se va a mandar sanción. Así que atentos, si entraste entre el 2 y el 8 de este mes en un parque de Madrid Central y te llega una multa, podrás recurrirla. 7:52, vamos a hablar ahora del tráfico en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?